Nos bienvenido.
Día.
Bien, perfecta te queda, pero además te hace juego
gracias.
Con tus rulos,
gracias.
Te hace juego con la ropa.
Me estoy ahorcando con el auricular, le quiero decir a los oyentes.
Con tu estilo, a ver, acomódate tranquilo.
Nadie te apura, hermano, nadie te apura.
Ya sé, qué cómodo se trabaja en esta radio.
En esta radio.
He durado tan poco en mis otros trabajos.
Te cortineamos.
Siempre me voy a sentir bien acá.
Te acompañamos.
Contanos un poquito del sábado, ¿cómo viene ese programa?
Viene bien. Viene bien porque Agencia de la Calle...
Te escuché el otro día un poquito, a la pasada.
¿Usted qué opina cuando una señorita le dice en ese tono esas cosas?
Te escuché, no. Que es positivo, que diga, cambié la radio y dije, ay, cierto que está Moreno, y pero después...
El doctor Moreno.
Segundos, bien.
Bueno,
lo que usted hace, lo hace bien.
Bueno,
y después tuve que bajar. Tuve que bajar, tenía que ir al negocio y tuve que bajar de la...
La radio está para acompañar, ya lo saben. Y Agencia de la Calle, bueno, es un poco el reflejo del trabajo que hacemos aquí.
Durante la semana, claro.
Durante la semana, en las dos emisoras, vamos a decirlo, que Radio Universidad Nacional de La Plata intenta también dar voz a los vecinos, principalmente con sus reclamos socioambientales.
Acompañado de Raúl Marcos, de Tomás Puccini, de Damián Romagnano.
Ivana Martínez, que es mi señora.
Sí, ahí dándole una mano. Mira lo que es,
Sí.
La pone a producir. ¿Qué le haces hacer a la pobre?
Ella llama por teléfono, hace las listas musicales, lo acomoda Raúl Marcos.
¿Qué le gusta escuchar?
Ella es fanática de Spinetta.
Mira,
fanática.
Está bien, ¿no? Está bien para un programa así, Spinetta.
Sí, es muy lindo y siempre que puede introducir uno de esos temas. Yo digo, toma una Spinetta. No, pero
bueno,
bien.
Deje que ella intervenga.
Aparte suena en la FM. Spinetta es un lindo lugar para ponerlo. ¿Cómo no? Pero bueno, vamos a compartir otra de las informaciones. Miren que por cuestiones de tiempo no llegó a salir este sábado en la Agencia de la Calle. Y es un viejo tema. Epa, ¿qué pasa con el periodista que viene con noticias ya masticadas?
¿Que refrita? ¿Usted ya refrita? No.
¿Va a refritar? En parte. Uno de los audios que vamos a usar es precisamente de que cuando nosotros pensamos desde esta humilde casa que se estaba terminando la problemática de la cantera ilegal ubicada en 514 desde las calles 25 hasta 31.
Claro, hubo durante la semana pasada novedades sobre
Exactamente eso vamos, y ahora con un poquito más de tranquilidad para repasar un poco los puntos fundamentales de este tema. Los vecinos estuvieron una vez más en la puerta del municipio diciendo que, señores, dijeron que iban a clausurar esta cantera y no pasó de este modo.
Claro, la municipalidad se comprometió con
claro
eso,
claro,
¿no?
Que sí, se comprometió a clausurarla cuando saltó a la luz las distintas quemas que se estaban realizando en el lugar. Está bien, no se las puede atribuir a la municipalidad directamente porque no hay pruebas de ello, pero sí los vecinos difundieron por distintos medios fotos y videos.
En el barrio Hernández, ¿no?
En el barrio Hernández, exactamente. Viene a aclarar lo que se me pasó por alto. Habían difundido, decíamos, los vecinos fotos y videos de camiones municipales llegando no solamente con el residuo orgánico, que una espera que, bueno, el material de la poda pueda ser hecho a su disposición final en una cantera, porque realmente no es perjudicial para el medio ambiente y mucho menos para la población que
para la salud, claro.
Pero ¿qué pasa cuando hay escombros? ¿Qué pasa cuando hay residuos domiciliarios? Esta era la problemática que creímos se había solucionado en su momento en la cantera de 514, y aparentemente, según la denuncia de los propios vecinos, no estaría siendo así. Es decir, siguen viendo camiones municipales llegando a la cantera. Así lo contaba Manuel Larrondo.
Están viendo el ingreso de camiones, bueno, luego la municipalidad, tanto la municipalidad como una empresa que de contenedores, que creo que se llama Rodríguez, que ingresan con los contenedores ahí y vuelcan toda la basura. Ha disminuido la cantidad de camiones, pero los camiones siguen ingresando. Pero obviamente la humareda y la nube tóxica esa que hubo en abril no está, porque es una quema, pero la basura está ahí. La municipalidad dijo que iba a firmar un convenio con la universidad, no firmó nada. Los funcionarios que se acercaron a las asambleas dijeron que estaban en marcha y no hay nada instrumentado. Y es más, en el barrio Hernández están poniendo los caños de una futura cloaca. De hecho, el municipio está y todo indica que parece que la planta de tratamiento cal iría en esa cantera. El reclamo es el mismo de siempre, que es saneamiento de esa cantera, por supuesto el previo cierre e ingreso de cualquier vehículo. No obstante eso, es como muy esa cantera no es pública, es de un privado, es un particular. De hecho, se ha averiguado y parece que es una empresa y una persona física, alguien que avala o con un contrato o algo parecido con el municipio a que ingresen basura ahí. Con lo cual, el cierre de esa cantera para impedir que ingrese más basura, saneamiento, información acerca de la supuesta planta de tratamiento de cloacal que va a estar instalada ahí y ver qué estudios de impacto ambiental se han hecho.
Manuel Arrondo, abogado al mismo tiempo, sí, de los vecinos, el vecino también de Hernández, afirmando esto, que la cantera no está cerrada y que
no hay tanta ciudad de, digamos, no van tan seguido los camiones, pero
van. Las quemas ya no están, afirma, pero en un predio que dijeron que se iba a clausurar se continúan volcando residuos. Pequeñas apostillas. Levantaron la luz amarilla de alerta por un posible caño de residuos cloacales. Están atentos a eso. Segunda apostilla. El municipio dijo, lo vamos a cerrar. Insisto con esto, recuerdo yo cuando había estallado el tema, me comuniqué con Roberto Díaz y me dijo, mira, no te puedo dar la nota porque estamos justamente con la gente de la universidad aquí para proceder a la clausura. De eso se tiene que hacer cargo la municipalidad. Mira. Para que luego la universidad intervenga con sus equipos técnicos y lleven adelante
las pruebas,
claro, procedimientos necesarios para sanear definitivamente todo ese predio. Ahora sí, vamos a la parte del refrito, vamos a recordar lo que en su momento nos dijo el biólogo experto en ecología de la Universidad de Ciencias Naturales, Ramiro Sarandón. En su momento nos decía qué era lo que se iba a hacer en ese lugar. Vamos a escucharlo.
Primero, la clausura del basural. Eso significa generar un cerco perimetral, que puede ser una zanja o algún cerco, aísle la zona para evitar que se siga tirando cualquier tipo de residuos. Segundo, sacar los residuos que se encuentren sobre la superficie en camiones y llevarlos al SEAMSE para una disposición adecuada. Tercero, aislar los restos de residuos que están semienterrados para evitar que sean erosionados por el viento y esas partículas se vayan dispersando por todo el vecindario y entran roedores o cucarachas o se prenda fuego, se larga se generen malos olores. Hay que darle una cobertura preventiva con algún tipo de material, que puede ser tierra colorada, para aislar los residuos que se encuentren ya dispuestos en la cantera y que no puedan ser inmediatamente sacados, extraídos y llevados a un relleno sanitario.
Las palabras entonces de Ramiro Sarandón, que en su momento nos decía, bueno, ¿cuál es el procedimiento estratégico planeado para esa cantera? La cual, bueno, la noticia o no noticia sería que se continúan llevando adelante vuelcos de residuos en ese lugar. Motivo por el cual los vecinos se vieron obligados a hacerse presentes en la puerta del municipio una vez más.
Bueno, bien. Y la verdad es que el municipio sigue sin responder, ¿no? Eso sí. Es algo que no ha cambiado desde que se empezó a ver la problemática en la zona.
Hablando con los vecinos del lugar me decían, es cínico.
Claro.
Porque nosotros, supongamos que no sea el municipio el responsable de ahora estar volcando los residuos. Bien. Nos dijeron que se iba a firmar un convenio, nos dijeron que se iba a sanear.
Da la sensación de que dejaron pasar el tiempo.
Eso es justamente.
Aguantaron.
Digamos, para no caerle, uno dice, bueno, siempre está sacando reclamos vecinales, le caemos siempre al municipio, bueno, pero simplemente transmitimos lo que nos dicen los vecinos. Da la sensación de que no fue noticia y que la gestión pública a veces funciona cuando las cosas son noticias. Entonces nos vemos la obligación de dar de vuelta frente al municipio a ver si se hace algo.
Bien,
¿no?
Perfecto.
Leandro, te llevo otro tema que también tiene que ver con lo que tratamos siempre en esta columna. Leí hace muy poquito tiempo, hace un cuestión de horas, en Infoplatense, creo que era uno de los medios que recogió la noticia, que las familiares víctimas de la inundación se han hecho un llamado, ¿no? En realidad no soy un llamado, y me hicieron público su rechazo a esta postulación del intendente, ¿no? Para volver a ser reelecto.
Exactamente.
En el cargo de intendente en estas elecciones.
Esto fue el último 2 de julio, se cumplieron 27 meses de la inundación del 2 de abril.
El jueves pasado.
Exactamente. Los inundados de la ciudad de La Plata se concentraron frente a los jardines municipales, ahora convertidos en Jardín de la Memoria, porque hay allí un monumento, al igual que en Plaza San Martín, que recuerda a las víctimas de la inundación, con una consigna en particular. Rechazamos las candidaturas de Daniel Celi y de Pablo Obrera a la intendencia y a la presidencia por ser los responsables directos de la inundación del 2 de abril de 2013. ¿Y a qué apuntan con esto? A que hay un vaciamiento total, un borramiento del tema en las campañas electorales. Uh-huh. Y también fue motivo de informe, recordemos, el lunes pasado, cuando hablábamos de que la Fiscalía de Delitos Complejos, aún hoy, según nos han confirmado fuentes de esta propia Fiscalía, siguen diciendo de que no tienen instrumentos penales para comprobar la responsabilidad absolutamente de nada. Opina lo contrario, por ejemplo, el juzgado en lo contencioso administrativo número 1, en la voz de Luis Federico Arias, que dice: bueno, hay tantas y tantas pruebas de que se encubrieron datos, por empezar con el número real de víctimas fatales, que sí los hay. Por ese motivo, los inundados de la ciudad consideran de un cinismo tremendo también de que estos dos personajes estén hoy encabezando listas dentro de un mismo espacio político, y también llevan una crítica hacia el gobierno nacional que tiene que ver con la existencia del sistema federal de emergencias. Uh-huh. El sistema federal de emergencias fue creado en el año 2007 por un requisito del Banco Interamericano de Desarrollo para darle plata para hacer obras en la ciudad de Santa Fe, que dijeron: bueno, creen un sistema federal de emergencias para que cuando ocurra una catástrofe como la de Tartagal, como la de la Alud del Rodeo en Catamarca, como la de la ciudad de La Plata, sea el Ministerio del Interior el que tenga que accionar y coordinar a las distintas fuerzas, llámese a Defensa Civil Provincial, a Defensa Civil Municipal. Esto no ocurrió. No actuó el Ministerio del Interior aquí el 2 de abril, los días posteriores. Uh-huh. Actuó Sergio Berni y una ciudad profundamente militarizada, haciendo básicamente lo que se podía. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Bueno, ese reclamo fue el que llevaron entonces los inundados el pasado 2 de julio.
Bien. Perfecto. Bueno, también es cierto de que algunos candidatos intentan referirse a esto, ¿no? Al tema de inundación, como propuesta, como plataforma, claro. Pero muy por arriba y siempre con chicanas.
Bueno, eso es completamente cierto. Vayamos a las obras hídricas. Sergio Massa recorriendo las obras hídricas. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Disculpen que sea tan poco objetivo como quien dice, pero
da la sensación que es como para la foto.
Bueno, ¿no? Bueno, sí. a eso vamos justamente. El propio 27 de abril también se hizo una conferencia de prensa a cargo de otro grupo de inundados que elevaron un informe que se contrarrestaba en los distintos tipos de informaciones, las informaciones oficiales. El ministro Arria diciendo: señores, las obras van a estar terminadas para fin de año, siendo que el informe de los propios veedores municipales indica que las obras no están cumplidas ni en un 20%, según la voz de los vecinos. Qué sé yo, uno toma diferentes fuentes, son las distintas versiones. A veces algún tipo de información o algún tipo de fuente, como me animo a decir, la fuente vecinal, a veces se asemeja un poquito más a la realidad de lo que termina pasando realmente, ¿no?
Bien.
Perfecto. Bueno, Leandro, completísimo lo de hoy, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Dale, amigos. Y te escuchamos entonces los sábados.
¿Cómo no? En Agencia de la Calle.
En Agencia de la Calle, de 9 a 13.
¿De 9 a 11? No me hagas trabajar más, por favor. Dios mío, FM 107.5. Próximamente, seguramente, tengamos una incorporación de muy pero muy buena categoría periodista. Del otro lado de se pone colorado. Sí. Walt Whitman.
¿Qué le pasa? Bueno, ahí vamos
manda
a ver. Temas,
ay, sí. Se puso colorado.
Te va a mandar temas a vos también. Vamos a un temito y después continuamos con una señal.